Radio Euskadi y Radio Vitoria presentan La Ruta Slow con Aitor Buendía.
Kaixo, arratsaldeon, reciban el saludo de quien les habla Aitor Buendía. Bienvenidos, bienvenidas, ongi etorri, a nuestro programa de La Ruta Slow, en días especiales. Y nosotros con nuestro programa de La Ruta Slow, lo que estamos haciendo estos días, recuerden como la semana pasada ya lo comentábamos, es aprovechar nuestra visita de hace un par de semanas a la zona de Tolosaldea para acercar diferentes experiencias que vivimos y que van a ser de interés para cuando pasemos esta situación de confinamiento. Esa invitación os la cursó Sagararte, aprovechando todo el tema que rodea los herrikos tatuak, y hoy vamos a conocer de cerca Urmara Museoa. Nos vamos a quedar sorprendidos. Está, como decimos, en Alquiza. Es un museo, podríamos decir, alternativo, diferente, acogedor. Tanto es así que ha sido reconocido por un movimiento internacional que conocimos allí mismo en Urmara y que lleva también nuestro propio sello Slow. Se trata de Slow Earth Day. Así que, lo dicho, vamos a conocer un poco más de cerca esta experiencia vivida para que tome buena nota nuestra audiencia de La Ruta Slow y se la apunte para cuando pasemos este periodo de confinamiento.
Slow Earth Day es un día relacionado con el movimiento Slow, ¿no? Pero a nivel mundial, pero sobre todo con los americanos son los que más impulsaron esto, los anglosajones. Aquí somos el único referente que hay en el Estado, somos nosotros, y en Europa estamos también muy poquitos, bueno, salvo los alemanes y más gente que entra así. Va contra, igual que el otro va, pues contra la comida basura, pues digamos que el Slow Earth Day es un movimiento que va también contra el consumo abusivo, exagerado de imágenes de arte, o sea, arco. Más o menos, resumiéndolo. O sea, eso que vas y a ver aquí, o entras en el Prado y me voy a ver aquí todo el Prado, y acabas con las patas rotas, no te has enterado de nada y tal. Esto tiene sus propias pautas, los puede organizar desde un particular, o sea, tú mismo podrías hacerlo, cualquiera de nosotros, a una institución o tal. Nosotros, como nos interesó el tema, entramos en eso. Entonces, como museo entramos. Entonces, las pautas, ¿cuáles son? Pues las pautas son que se muestran cinco autores o cinco obras de arte que solo duran ese día. Ese día, no es más eso. Entonces, los autores vienen y hablan, presentan sobre esa obra un cuadro, dos cuadros, tres cuadros. Uh-huh. Lo normal es que eso acabe pues en una comida o que acabe en un café. Uh-huh. O que acabe en lo que sea. Se ve a nivel mundial, hay gente, particulares que hacen, digo, es una quedada en red, mandan y dicen en la puerta del Museo del Prado, 10 de la mañana. Bueno, y entonces esa persona les va a enseñar algo que a él le interesa, cinco cosas en el museo. Y hacen cinco visitas con la gente que se apunta, cualquiera. Y luego pues van a tomar un café, están, pues bueno, en ese caso no con los autores, pues están todos difuntos, pero quedan. Y aquí pues con ellos pues se hace una comida o se hace un evento, ¿no? Ese es el día del Slow Earth Day. Vemos cinco cosas bien explicadas, bien enseñadas qué son, y cuando viene el autor te cuenta lo que te quiere contar de lo que hay delante, ¿no? Entonces nosotros todos los años invitamos a gente. En algunos casos son artistas, en otros casos enseñamos un proceso determinado. Pues una vez se enseñó un trabajo de uno que hacía cantería, que hacía para escultura, para cementerios, y teníamos nosotros una pieza, guardamos de la persona esa que ya había muerto, y casualmente pues su hija nos donó las herramientas de su padre, que no sabían lo que hacer con aquello, en una casa que hace un montón de punteros y tal. Y se aprovechó para hacer, ese fue uno de los temas, enseñar un trabajo de su padre, enseñar esas herramientas, y hoy en día yo hice una exhibición de cómo usamos las herramientas hoy en día, qué herramientas tenemos. Actos que pueden durar pues media hora cada uno. Otra vez vino una mujer y a leer poesía y la leyó en el río, quería el sonido del río, que estuviese integrado en su poesía. Ha habido cada uno, y la gente que viene, los escultores, pues ponen esculturas, eligen dónde poner a lo largo del parque, y a veces hay recorridos. Bueno, no sé, este año creo que hay uno de los temas es una linotipia, puedes enseñar, pero ya con la aplicación de estampar arte en vez de texto, y mostrar cómo funciona y la aplicación en arte, pequeñas dosis de cosas, y luego la gente, pues nada, como están los autores, pues se va hablando sobre eso y tal. Pues es un día, tiene un carácter festivo también, ¿no? O sea, es una cosa así. Y ese año nosotros enganchamos a un amigo, para que es el que va a hacer la comida le toca ese día, ¿sí? Para meternos todos con él. Pues cada uno, sus habilidades muestran habilidades, pero claro, tienen que mostrar habilidades pues para dar de comer a 60 o los que caigan ahí, ¿no?
Conocemos ahora con Koldovica un poquito más esta filosofía del Museo Urmara, lo que es, lo que significa.
El Museo Urmara es un museo bastante extraño, digamos, para lo que uno se puede encontrar. Uno, porque es un museo que no te cobra entrada. Aquí no hay entrada, pero no hay un día, no, todo el año tú puedes entrar. Aquí hay gente que hace footing, hay otros, algunos que pasan en caballo, nosotros no entramos. Las visitas anuales vienen a rondar los 1.500 personas, no somos masivos, ni queremos que sea masivo, no es nuestra intención, porque no ganamos de ahí. Entonces, ¿para qué quiero estropear un producto, no? O sea, que es parte de lo que nosotros tenemos. Y entonces el Museo Urmara lo que tiene es conexión entre naturaleza y arte. Hola, Casio, soy Koldovica Jauregui, escultor. Estamos en un museo de mi creación que se llama Urmara, en la población de Alquiza, en Guipúzcoa. Un museo de 11 hectáreas de arte y naturaleza. Hay una cosa que pocas veces se habla en el arte y que es de la transmisión del conocimiento. Se habla con el arte que cada uno hace lo que le da la gana. ¿Y qué quiere decir lo que me da la gana? Bueno, eso es una frivolidad dentro del arte, no. Las cosas tienen más peso que eso, ¿eh? Si le llegan a decir eso a Leonardo da Vinci, los estrangula directamente. Y entonces hay una transmisión de conocimientos, ¿no? De cómo se hacen las cosas, por qué se hacen las cosas y tal. Bueno, y yo he tenido la suerte pues de coincidir con algunas personas, pues con Chilida durante 25 años, los últimos 25 años, pues tuvimos relación aquí, tuvimos relación en Alemania, y luego allí estuve también con un mecenas que tenía unas propuestas también de museística también muy diferente, que es la Insel Homburg, pues un museo que completamente diferente, que a mí también me llamó mucho la atención, como que no hay luz artificial, no hay guardias jurados, no hay cámaras dentro del museo donde puedes ver un Rembrandt. O sea, no es esto, ¿eh? Y eso me sorprendió. Pero Alemania es otro mundo, siempre hablamos de Alemania, Alemania es otra cosa, ¿no? Pero hizo un proyecto y la gente, yo lo que he conocido a través del tiempo es que cuando me han ayudado a mí y de alguna forma indirectamente me dicen, lo que yo te doy no es para ti, es para que tú se lo des a otro. Hagas un proyecto a la escala. No importa, más rico, más pobre, un proyecto a otro y transfieras ese conocimiento y transfieras una manera de hacer. Y esto es un poco el resultado de eso. Uh-huh. También, ¿no? Llegas a una edad, bueno, tienes un terreno, llega la crisis, llegan circunstancias y decimos, vamos a poner en marcha un proyecto. Y este es el proyecto, por eso no se cobra, por eso hay cosas aquí un poco que salen de la pauta normal. Las esculturas que hasta entonces se movían dejaron de moverse, se empezaron aquí a quedar quietas en mitad de la crisis y entonces decidimos arrancar ya con todo el proyecto aquí. Ya estaban la gente de la literatura, ya estaban los músicos, estaban todos en marcha. Y esto es un poco lo que se montó. Hay esculturas en mármol, hay esculturas en hierro, que se pueden ver el recorrido, y hay esculturas también en madera. Luego hay secciones diferentes dentro de eso, de propuestas diferentes, algunas más teóricas, filosóficas, como es el espacio Turo en el interior del bosque. No, está más adentro, una cabaña construida solamente sin clavos en el interior, que eso ya era de un proyecto mucho anterior que se fundió con esto. Y la escultura es muy simbólica, aunque últimamente se están metiendo esculturas de épocas muy diferentes. Yo solamente me he dedicado a esto durante 42 años. Algo tengo que saber, yo suelo pensar, algo tengo que saber, porque yo no me he dedicado a la enseñanza, no he querido hacer nada de eso. Entonces, algo tengo que saber. Entonces, de esos años, aunque los depósitos principales de la obra no están aquí, vamos sacando cosas. Pues lo que se puede estar al exterior principalmente, pues van saliendo pues esculturas, son de carácter simbólico, tocan elementos constantes de la rueda. De...
Eso, por ejemplo, esta, sí. En cuestión, ¿esta es de qué material estamos hablando?
Esto estamos hablando de mármoles. Mármoles, los mármoles, casi todo lo que hay aquí son mármoles de aquí, son mármoles vascos, o sea, son mármoles o de Marquina o de Astur. Es de las dos canteras aquí, que han sido súper conocidos, pero bueno, pues como no se procesaban, es parte de lo que pasa con estas cosas, no se procesaban a tableros y eso, sino que se vendía como bloque. Pues no se ha hecho una riqueza con eso. Hoy en día en manos de italianos o de tren de alta velocidad.
Bueno, pues nos podemos bajar hasta ahí, le voy a dar un poco cojo y tal.
Cuando vea que no llega, me siento. Bueno, bajaremos por este terreno, ¿no?
Sí.
Vale,
sí.
O sea, que no, todo.
¿Quiere que no, en este no, no vamos a meter? No.
Curioso lo que nos va a comentar ahora. Hablamos de papel no biodegradable, no solo, sino biológico. Bueno, tanto es así que ese tipo de papel que están consiguiendo esbozar, en alguna ocasión no han podido aguantarlo y se lo han comido.
Pero me lo comí. No hay pruebas porque me lo comí. Pero es un papel, ¿eh? Porque para los del papel reconocen que no es lo mismo. Una cosa es que tú hagas un puré, un puré y lo dejes una lámina esa, y otra cosa un papel, que siga siendo un papel. Y el papel no sabía mayormente a puerro, la verdad, no, después del proceso no. No usas cosas cáusticas, ni usas cosas de estas, pero me lo comí, porque después de que hemos hecho aquí hemos obtenido un montón de trabajo, una hoja, que hacemos esto y tal. Pero él por ejemplo hace el papel para las cartas de este, ¿cómo se llama? De Berasategui. Las cartas que entregas es un papel hecho a mano, que es un poco exagerado, ¿no? Una por una se hacen todas esas, por la gente se la lleva, pues papel hecho a mano y tal. Pues eso lo hace el que anda con nosotros, colabora con nosotros. Y los de paja son papeles alucinantes, alucinantes de colores, de brillos que se producen en los papeles. Los de esparto, todos los materiales que sirven para tejidos, que tengan relación con tejidos, todos hacen papeles muy, muy buenos en general. Aquí se suele hacer una exhibición una vez al año de ese tipo de cosas. Y el papel más raro que nosotros hacemos, por llamarlo raro de alguna forma, es el de estiércol de burro. Nosotros tenemos con estiércol de burro, nosotros hacemos un papel. Bueno, mancamos un poco la idea a unos franceses que andaban por ahí. Bueno, ya vimos y aprendimos, es lo que ha hecho la industria del motor aquí.
El ser humano
toda la vida, a ver, fui, vi, aprendí, me lo llevé.
Estiércol de burro.
Sí, el estiércol de burro tiene una característica que no tiene el de vaca, y es que no digieren la celulosa. Todos los animales que no digieren la celulosa, pues hacer el oso panda, puedes hacer, no la digiere. Que le hemos ido todo el rato comiendo hojas de esto, y ni el elefante. El elefante tampoco puedes hacer papel, que tenemos una cosa ahí con los de Cabarcena, a ver si conseguimos un poco. Hay que pedir permisos para traerte un poco de estiércol de elefante. El mundo está muy complicado hoy en día. Bueno, y y hacemos con el de burro y con el de burro, con el de caballo, con sus padres, cabra, vaca, esos no, porque digieren eso. Con lo nuestro tampoco, no, nosotros digerimos la celulosa. Una vaca puede comer, la india comiendo papel normal la digiere, y una cabra un cartón, claro, lo digiere, pero el burro, el caballo no, por ejemplo. Entonces con eso, lo que prácticamente en una bolita así, tú sacas ahí tres cuartillas de papel, y cuando haces eso te empiezas a preguntar, ¿para qué deforestamos? Esa es la pregunta a la que nosotros siempre queríamos llegar. Bueno, entonces, ¿para qué estamos armando todo este follón de tirar bosques? Sí, todo eso, todos esos fardos, esas montañas de paja, cuando va, ¿no? De aquí para Madrid, me cago. Esto como pudriéndose allí. Dices, pues sí, toneladas de papel, ¿no? O sea, bueno, en fin, otros intereses. Así hemos llegado a lo que hemos llegado.
Cuando vamos a Urmara Museoa, vemos además que hay una carpa hecha por diferentes personas que se arrimaron para echar una mano, y en esa carpa, en esa ubicación, se exponen diferentes obras. Nos lo comenta ahora mismo Koldovica, y será además para tomar buena nota, porque hasta allí podemos trasladarnos con nuestras particulares obras.
Esto fue construido también así, pues uno donó las de un invernadero, tenía los hierros, el otro vino a soldar, los otros acabaron esto y tal, y se construyó esto. Y este espacio al principio no existía, y como aquí siempre llueve, pues se decidió que había que hacer un espacio, pues para algo, y se creció este espacio. Este espacio, sin embargo, tiene una curiosidad, que es el sonido, tiene una acústica alucinante. Y al principio los músicos entraban aquí, porque aquí ha tocado algunos potentes, ¿no?, de la Orquesta Nacional, han venido por el primer viola, que haya estado gente que viene porque les gusta. Es un proyecto donde, bueno, la gente toca lo que le da la gana, cuando le da la gana, como le da la gana, más o menos, ¿no? Pero que en ese aspecto la gente tiene libertad, y sabe que se encuentra aquí con un público fiel, pues de 60 o 70 personas, ¿no?, que vienen a escucharle, no vienen por casualidad, venían hasta aquí por eso. Y entonces se construye esto, y luego siempre acaba pasando gente de música, y se dan cuenta y dicen, ¿qué acústica tiene esto? No hay reverberación. Unos dicen que es el suelo, no se ponen de acuerdo. Unos dicen que es el suelo, que el suelo de tierra absorbe tierra. Otros estuvieron hablando también de lo rizado de arriba, no lo sé. Pero está así, como está así, pues funciona, pues no nos vamos a volver locos, ¿no? Entonces, a mí me gusta trabajar con más gente.
Claro, con más artistas.
Y me gusta ver lo que hacen otros, porque lo que hago yo ya soy, ya sé, ¿no?
Que te enriquezcan.
Que me enriquezcan, que vengan y, joder, para mí es un placer que venga alguien a tu casa y te cuente algo, que presente un libro o algo, joder, pues es un lujo que está aquí, que compartes, pues está abierto al público, ¿no? Al principio la gente pensaba si éramos una secta o una cosa. No, está abierto al que quiera. Ahí está, tú coges y vienes, sin más. La comida sí tienes que avisar, pero el resto no. pues venís y escuchas y ya está. Y nunca han sido masivas, ni queremos que sean masivas, no es nuestra fundamento. Nosotros queremos que sea como una pequeña joyita que está ahí.
En petit comité.
En petit comité. Abierto a cualquiera, pero que no sea masivo. Porque si es masivo, se estropea también los... O sea, si hoy anduviésemos, veríamos todos los caminos por el interior cómo se mantienen. Entonces, si hay mucha gente, acaban pisoteando los orillos. O sea, esta cosa que les da lo mismo además donde están, ¿no? Eso no lo queremos. Nosotros queremos que siga siendo ahí, que el que venga disfrute igual que yo, ¿no? Yo todos los días bajo, doy una vuelta y a veces coincido con gente que no sabe ni quién soy, que les da lo mismo y está muy bien. Y allí están, paseando y respetando, ¿no? Entonces,
gente, eso es gente con sensibilidad.
Con nosotros también está el alcalde de Alquiza, que nos comenta alguna que otra experiencia vivida que será difícil de olvidar.
Muchas veces se suelen formar una jam session que te quedas alucinado. Bueno, julio pasado, era en la época, coincidió con el Festival de Jazz de Sebastián. Tocó aquí un saxofonista francés y coincidió con un acordeonista y un guitarrista que suelen ser habituales en nuestras actividades, y montaron una jam session después de cenar, no, arriba, después de cenar, el saxo, la guitarra y el acordeón, que yo alucinaba en colores como con un acordeón se puede tocar acordeón y guitarra. Que diga, ya quisieran en San Sebastián en este momento, en el Festival de Jazz, tener lo que estamos aquí escuchando nosotros,
auténtico,
bueno, que le salía del corazón. Porque yo me doy cuenta, al principio el saxofonista francés decía, estos dos que tocan el acordeón en la guitarra, pero en cuanto se empezó a escuchar cómo tocaban, cómo se movían, se emocionó, porque el saxofonista era un saxofonista de primer nivel, se emocionó y montaron una hora de jam session de que decía de pagar bien pagadas, ¿eh? Soy Iñaki Lazabalbitia, alcalde de Alquiza, un bonito pueblo de Tolosaldea, en la falda noreste de Hernio, la puerta al macizo de Hernio Gazume, a la zona de la Red Natura 2000, un pueblo que merece la pena visitar por sus atractivos naturales y por sus atractivos, diría, culinarios y gastronómicos también. Y luego, evidentemente, los artísticos en el Museo Gormara.
Cuando viene aquí mucha gente, te conoces, te has visto antes o después, ¿no? No sé, la gente que puede pulular habitualmente en nuestras actividades, pero más allá de 300, 400 personas no son. Entonces, antes o después has coincidido, mucha gente pues intenta, avisan con tiempo, pues para que tengan un sitio en la mesa para comer, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se producen, como hay también músicos y gente curiosa, pues siempre todo el mundo tiene la guitarrita en el coche o tiene algo y acaban tocando, ¿no? Nosotros hay cosas que no hemos hecho nunca, bueno, no hemos hecho un concierto de rock ni está en nuestro interés, no porque no me guste el rock y no me guste, sino por contaminación acústica. Y nosotros sí, miramos, hay cosas que intentamos controlar. ¿Es este el sitio para eso? Pues creo que no. O sea, creo que intentamos vender una idea y tal, y para eso, ¿no? Lo tengo, si viene uno, y hay uno que toca la guitarra eléctrica y tal, pero de eso a otro follón, es eso, ¿no? Entonces, ¿qué viene? Pues no sé, pues a veces en las propuestas ha habido todo, ha habido desde música que tocan celta, ha visto, pues yo que sé, vino el año pasado Solinís, pues un especialista en guitarra barroca y tal, pues un monstruo eso, que vino con una idea, muchas vienen con una idea, y cuando están aquí ven el público y tal, ellos mismos dicen, no voy a tocar lo que venía a tocar, voy a tocar otra cosa. Tranquilizan y tocan cuanto lo que quieren, no hay ninguna prisa, no hay ninguna de eso, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo bueno. Y luego la gente siempre quiere saber, quiere que le cuentes algo, que el músico también le cuente algo, ¿no? En gente que estaban en conciertos que de ya, yo qué sé, del Heineken y eso, suelen decir, joder, es que vas a la noche y me cago, te tira la gente encima en los locales. O sea, no puedes con el instrumento, tienes que girarte, está gritando al lado tuyo. O sea, esa falta de respeto, ¿no? Y aquí nosotros eso es de lo que más se ha controlado en un tipo de gente que piensa que, no que sé, que es como una pollería que se va a armar una juerga, ¿no? Eso no es nuestro fin. Nuestro fin es que la gente, a ser posible, estén sentados y escuchando un concierto y a lo que va. Entonces muchas veces dicen, joder, es un placer. La gente, todo el mundo me estaban escuchando, ¿no? Decían, ya te digo, pues luego cuando se acaban nosotros siempre hay un vino, un pincho y tal, damos pues para todos, ¿no? Una idea también importada, esa idea de como una community food, ¿no? De encuentro, la gente sigue charlando y tal, ¿no? Pero esos vinos y eso nunca se dan antes de un concierto ni de ningún acto, nunca. Eso es un error que se hace aquí, por ejemplo, en las galerías, ¿sí? Se pone y todo el mundo saca un vaso allí. No, no. Tú has venido lo que has venido, te vas a aguantar la chapa primero, ¿eh? Y luego ya vamos a hacer una fiesta.
Hasta aquí nuestro programa de la ruta Slow, y con esa experiencia que hoy hemos conocido, la de Urmara Museo A en Alquiza, realmente curiosa esa alternativa de arte, ese poder ver el arte de una forma tranquila, sosegada, sin agolpamientos, sin barullos de gente, con tranquilidad. Eso es Urmara Museo A, y lo tenemos en Euskal Herria, en Alquiza, en Guipúzcoa. Hasta aquí nuestro programa de hoy, lo dicho, el saludo de quien les ha hablado, Aitor Buendía. Se quedan con toda la información local, regional, nacional e internacional aquí en los servicios informativos de EITB, nuestro grupo de comunicación, aquí en Radio Euskadi. Ongi san, agur.
Itxasoari begira egindako gogoeta batzuk dira hurrengo bertsu hauek.